Con la mente abierta, comienza Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Banco BBVA, Opel, Euroamérica Mundo Financiero, AirLife, MBI Inversiones, El Volcán, el especialista en mesa y cocina, Gerdau, acero reciclado, y Universidad Diego Portales. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de lunes 25 de agosto. Estamos en el 89.7 acá en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl en todas partes, arroba Radio Duna es nuestro nombre en Twitter. Vamos a estar esta tarde con Francisco Javier Olea. Ustedes probablemente lo han... uno podría decir, ¿lo han leído? Sí, es probable que lo hayan leído. ¿Lo han visto? Mucho probablemente, pero no a la persona de Francisco, sino que su obra, porque él es un ilustrador, trabaja en el Mercurio, trabaja también en forma independiente, ha publicado varios libros, y hoy día vamos a estar comentando uno de esos libros, un libro interesantísimo, además muy útil, que se llama Lecciones de Glamour, es un manual de estilo, además acaba de publicar también otro que se llama ¿Y usted quién es? Vamos a estar entonces con Francisco en esta conversación. Tenemos varios temas interesantes que contarles también. Vamos a hablar con el Apito acerca del tema de las áreas verdes, del déficit de las áreas verdes. Y partimos, María del Carmen, con las cosas más comentadas durante las últimas horas. Yo me imagino que entre ellos estuvo la entrega de los premios VMA. Cuando vi VMA dije, ¡ah, el Villa María!
¡Ay, qué
Villa María Academy!
¡Qué
no,
cuico!
VMA. Pero ay, dije, VMA. No es rosado, entonces no debe ser Villa María.
No, po. Son los Video Music Awards de MTV.
¿Viste la ceremonia,
ya,
no?
Yo tengo que confesar desde ya que yo ya no los veo porque me duele el corazón, mi vejez. No conozco a nadie prácticamente.
Mira, anda a verlos a mi casa. No es porque yo los conozco.
Ah, porque hay guías. Tenemos buenos guías ahí.
Aparecían tipo Sam Smith. Yo no había... pero lo he escuchado, eso sí. Sí, lo hemos escuchado. Yo creo que acá incluso, ¿no? Sí, yo creo que se escucha acá. ¿Te lo presento? ¿Quieres que te presente a Sam Smith? ¿Podemos poner a Sam Smith o no? Sí, vamos a buscarlo. Mira, Richard lo va a buscar mientras
tanto. Estoy rejuveneciendo.
Porque lo bajan... Pero ponte tú... no sé, Iggy Azalea.
Sí, ahí sí. Ahí
también
sí.
La conocía, sí, chuta, sí. Yo ya no la conocía. Este es Sam Smith, mira. O escucha, más bien.
Bonito.
Es una linda que la cantó anoche, de hecho. Un momento muy emotivo.
Mira, este está bonito.
Está en nuestro destacado.
Ah, bonito, sí, bonito. Sí, ya, Sam Smith queda dentro de mí.
Aprobado.
Lo registro.
Lo vas a incorporar entonces.
Porque hay mucha de esta gente que oigo el nombre, pero en el momento ya se fue. Bueno, pero faltó polémica igual. Porque el año pasado tuvimos el twerking.
El twerking de.
Miley Cyrus.
Ella también queda como da vuelta de repente, pero no es Miley Cyrus.
Miley Cyrus. Yo dije Cyrus.
Miley Cyrus, pero. Es como.
Bueno, y Robin Thicke.
¿Te acuerdas de Alicia Puccio?
Bueno, la academia.
Mucha gente le decía Alicia Puccio. Sí, Alicia Puccio. Yo ya una vez escuché, le dijeron, Alix se puso. Entonces ella dijo, no se preocupe, me pasa mucho.
Ah, mira, sí. Ya, sí. No, esta es Miley Cyrus, o la ex Hannah Montana, y así me evito los problemas, que en esta oportunidad se ganó un premio.
Sí, pues.
Estuvo premiada por el mejor video de Wrecking Ball, también fue muy polémico.
Sí, pues.
Bueno,
comentamos acá en el
programa. Pues lo comentamos, porque sale completamente desnuda sobre una bola de demolición. Y lo que más llamó la atención fue que ella no subió a recibir el premio, sino que mandó a un joven sin techo a hacer un llamado de atención de la gente que se encuentra en situación de calle, y también hizo una crítica como a la industria, diciendo que la cantidad de millones de dólares que mueve y que finalmente esta gente sigue en muy mala situación. También hubo reconocimiento a Beyoncé con familia completa, sí, sobre el escenario, descartando de pasadita los rumores de separación que siempre están ahí en el matrimonio Jay-Z Beyoncé. Y con la presencia, además, de Blue Ivy.
Beyoncé. Blue Ivy.
Blue Ivy.
Uh-huh. Qué raro el nombre que le pusieron.
Bueno, el mundo del espectáculo.
Azul.
Los famosos son especiales.
Oye, la que yo encuentro que se robó la película. Ay. No se robó la película, pero hizo tuvo una actuación muy atractiva. Fue Taylor Swift.
No sé. ¿Te si gustó? La,
me gustó mucho.
Vi un pedacito yo.
Me gustó mucho. Sí, ¿sí? Encontré que el show de ella era una canción.
Su último éxito. Bueno, que la acaba de lanzar. Y ha habido muchos comentarios respecto del nuevo lanzamiento, porque se supone que está dejando.
Me gustó, fíjate.
Está más popera, dejando un poco de lado este estilo country que la ha hecho famosa. Y también fue muy criticada por lo mismo. Incluso la acusaron de también estar haciendo twerking en sus videos. Yo vi el video y no, en verdad no era para tanto.
Pero
menos comparado con el de Miley Cyrus.
Pero una canción que podría haber cantado perfectamente Beyoncé.
Sí, ¿no? Sí. A mí me gustó. Encontré que estaba bien este despercudimiento de Taylor Swift. Así que muy bien. Oye, y ahora, desde ya, empieza a tomarse las redes sociales los Emmy 2014.
Ah, pero antes de eso.
Dale.
¿Usted se acuerda a lo mejor del twerking de Miley Cyrus? Eso es como un temblor magnitud...
Con lo que tú lo vas a comparar, esto es 0,2.
Claro, pongámosle un 2. Casi no perceptible.
No, ¿ah? Solo para los instrumentos del servicio sismológico.
Claro.
Solo para ellos.
Solo sensible con el instrumento.
Sí.
Comparado con el twerking de Nicki Minaj.
No, que...
En su nueva canción, ese video, Anaconda.
Ese es Marepoto, véanlo.
Es un Marepoto. Muy bien.
Ahí estamos.
Es un Marepoto.
Sí, no, se pasó. Es que, ¿qué onda esa dimensión?
Es enorme.
Yo no he visto nada igual, parece.
De los traseros más grandes, yo creo que han aparecido en el mundo.
Sí, ¿no? Sí, bordeando récord Guinness y con una capacidad de moverlo también asombrosa.
También, sí.
O sea, Jennifer López le debiera dar vergüenza, no tiene nada de qué jactarse.
Jennifer López parece que hubiera dejado el traste en otra parte,
pero
en otro
totalmente,
vestido,
el traste.
Comparado con, bueno...
Sí, el
digo,
traste.
No digo traste.
Ya, está bien.
Ya, perdona.
Es como que lo hubiera dejado, sí.
Te digo poto.
Esa es la palabra.
Sí. Oye, vale.
Lo dejó en otra parte, en todo caso Jennifer López, y el que es real es el de Nicki Minaj. Oye, bueno, lo que te estaba diciendo era que hay que prepararse porque ya comienzan todas las especulaciones, ya la alfombra roja en pocos minutos más, en realidad una hora más, va a comenzar de los Emmy 2014, así que atentos ahí. ¿Tienes algún favorito para esta premiación?
No, es que no he seguido mucho las series,
¿no?
Yo soy malazo, o sea...
No.
Como que las agarro como acabo de ver,
va tarde.
No, hombre rico, hombre pobre, por ejemplo.
Está un poco atrasado.
Es como el año, no
está
sé, 77.
No, yo estoy con mundos, el corazón dividido.
Mundos individuales, acabo de ver. No,
ya,
porque
no,
está
no.
Corazón dividido.
Sí, porque mejor drama.
Breaking Bad
se acabó, entonces se la tienen que ganar. Pero True Detective es impresionante, también se la merecen.
Y buena, sí.
Mad Men se está acabando. No, está difícil esta decisión, está muy difícil. Sí, solo espero que Bryan Cranston se gane mejor actor de serie dramática.
Es el de Breaking Bad.
Sí. Sí,
oye, eso es hoy, ¿no es cierto?
Eso es hoy, esta noche, así que mañana algo sabremos de esta premiación.
Ya, pues excelente. Oye, a propósito de las premiadas ayer, fíjate que Lorde se convierte en la primera mujer en ganar el premio en los Video VMA. Music Awards, los VMA, de MTV, en ganar el premio por mejor video rock. Se pasó, ¿ah?
Y bien chiquitita.
Primera mujer
bien.
Chiquitita, 17 años tiene. Escúchame, ya pesadita.
Sí.
Pesadita sangre, ¿o no?
Bueno, tiene esta parada de que yo no soy popera. Como que está defendiéndose, yo creo, un poco de que no la confundan.
Bueno,
en el...
Ya irá a crecer, ¿no es cierto?
Sí, a todos se les pasa la tontería. O a casi todos.
Ya, pues bueno, primera mujer, impresionante en todo caso, ¿ah? Y esto se llama Team con Lorde. Wait till you're announced. We've not yet lost all our graces. The hounds will stay in chains.
Look upon your greatness as you'll send the call out, 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 send
tell. We live in cities you'll never see on screen. Not very pretty, but we sure know how to run things. Living in ruins of a palace within my dreams. And you know we're on each other's team. I'm kinda over getting told to throw my hands up in the air. So there.
Escuchamos a Lorde con la canción Team. Sí, podríamos haber puesto a Royals, que es la canción que ganó, ¿no es cierto? Pero es que tú me dices que la escuchamos mucho.
Sí. Sí. Bueno, y está buena también.
Es buena también, sí, ya. Sí. Oye, lo había anunciado, Pitu, tú tenías un tema interesantísimo del cual nos querías hablar.
¿Sabes tú? Échale, más o menos. ¿Cuántos árboles se necesitan para neutralizar tu huella de carbono? Así, más o menos, en promedio. ¿Te imaginas?
No.
Tírate, juégatela, a ver.
¿Cuánto? Para neutralizar mi huella de carbono.
Que tú eres una persona promedio.
No sé. Ya, pongámosle 10 árboles. 10 árboles, ya, pongámosle 10 arbolitos.
Un poquito menos.
Sí. ¿Ah, sí?
Sí. Entre 8,5, 9 árboles más o menos por persona es lo que se necesita para que nuestra huella de carbono quede en cero. O sea, si uno quisiera anular su paso en términos de contaminación, ¿ya? Uno debiera ponerse con
10 árboles.
10
árboles por nuca.
9, digamos 9. 9 árboles, eso sí, árboles grandecitos. No sirve tenemos que pensar que estén trabajando a todo vapor,
ya,
no
pero,
una plantita chiquitita.
Pero los árboles crecen, o sea, uno los planta cuando son chicos.
Bueno, claro, pero
uno
no
los
estamos.
Como arbolitos.
Estamos pensando en árboles grandes. ¿Cómo uno limpia su huella de carbono? Con el trabajo que hacen 10 árboles más o menos grandecitos.
Perfecto.
¿Ya? Bueno, según el Banco Mundial, nuestra emisión per cápita de dióxido de carbono al medio ambiente es de 4,2 toneladas al año. Diariamente es que necesitaríamos entonces estos arbolitos. Y según Limpia tu Huella, la medida más o menos es que un árbol logra limpiar media tonelada métrica al año. Por eso es más o menos que necesitamos alrededor de 9 árboles para poder dejar en cero nuestra medida. También lo podríamos pensar en términos de autos. ¿Cuántos autos se necesitan? O sea, ¿cuántos árboles se necesitan para limpiar los autos? La media
la otra es solamente considerando las emisiones del propio ser humano.
Claro, del ser humano. ¿Ya?
Ah, yo pensaba que consideraba otro tipo de emisiones.
La emisión del
auto que me mueve.
No, las considera todas.
Ah, ya.
El tema es cómo se traduce.
Ah, ya, perfecto. Medirlo.
Si tú quisieras medirlo en términos de auto, por ejemplo, la Fundación Mi Parque, ellos estiman que un árbol grande así cototudo logra limpiar las emisiones de alrededor de 100 autos al día. Qué harto, como suena bastante, ¿cierto? Un árbol grande crecidito limpia la contaminación que producen 100 autos en el día, y esto es considerando no solo las emisiones de gas, sino también el particulado, porque las hojitas son capaces de retener el polvo que pasea en el ambiente. Según un estudio de la Universidad de Lancaster del Reino Unido, el arbolado urbano puede reducir las concentraciones de contaminantes a nivel de calle hasta en un 40% para el dióxido de nitrógeno y de 60% para el material particulado. Obviamente que esto es si vemos los beneficios de los árboles en términos de la contaminación, ¿cierto? Es muy beneficioso, pero los árboles no solo sirven en términos de limpiar el medio ambiente, sino también en términos de la calidad de vida. Y según la Organización Mundial de la Salud, lo que nosotros necesitamos en términos de áreas verdes por persona es de 9 metros. Y la verdad es que la situación de Chile es bastante preocupante porque estamos muy al debe en cuanto a la cantidad de metros que tenemos por persona. El promedio nacional es de 4,3 metros cuadrados de áreas verdes por persona, o sea, la mitad. Menos de la mitad de lo que estima la Organización Mundial de la Salud. Las únicas ciudades chilenas que están sobre el estándar que establece la Organización Mundial de la Salud son Temuco, que es una de las ciudades más contaminadas, además, y Punta Arenas. El resto de las ciudades está muy por debajo.
Y además con una desigualdad tremenda entre comunas, sobre todo en el caso de Santiago.
Justamente, Santiago, de hecho, es la diferencia que hay en metros cuadrados de áreas verdes es absolutamente relacionada a la desigualdad económica que presentan las comunas, ¿cierto? Son estudios que se han dado a conocer. De hecho, Vitacura tiene 18,3 metros cuadrados por persona. Pedro Aguirre Cerda tiene 1,2 metros de área verde por persona. En otras ciudades, como por ejemplo Nueva York, que también tiene un parque metropolitano bien importante, ¿cierto? Es de 27 metros cuadrados por persona, y Estocolmo, que tiene un muy buen registro, es de 87. Santiago tiene el cuarto parque metropolitano más grande del mundo.
Mira.
Nuestro parque metropolitano, el más grande de América Latina también. Nosotros tenemos...
¿Quién lo diría?
Bonito, ¿ah? ¿Eh? Sí, 737,1 hectáreas de parque es el parque metropolitano. Enorme, enorme. Sin embargo, igual tenemos unos índices de contaminación muy, muy altos que solo se reflejan en nuestro...
Como que uno no lo tiene metido en la cabeza como un parque.
Yo creo que es porque es un cerro.
Porque es un cerro,
no lo tenemos...
como de conjunto, así, de varios cerros. Claro, uno y se usa como parque, se usa mucho como parque, pero claro, uno lo mira más bien como el Cerro San Cristóbal.
Claro. Pero a nivel mundial está... Cuarto, bien impresionante. Imagínate que el Central Park, que también uno tiene la idea que es enorme, tiene 341 hectáreas y es el noveno en el ranking de parques más grandes del mundo. El más grande está en Estados Unidos, en Phoenix, y es de 6.555 hectáreas. Es el parque, ¿eh?
Phoenix, en Arizona. Bueno,
un lugar
bastante seco, así que...
Está bien que tengan su buen parque.
Se necesita un buen parque.
Oye, lo que le falta a Santiago para lograr cumplir con el estándar de la Organización Mundial de la Salud, según un estudio que hizo Atisba, se necesitan plantar 2.720 hectáreas de áreas verdes. O sea, necesitaríamos prácticamente lo mismo que ya tenemos, hay que duplicarlo. ¿Ya? Lo que ya tenemos, necesitamos eso mismo. Además, 400.000 árboles. También estamos muy al debe. Y piensa que el plan de Reforestemos Patagonia, para que uno tenga una idea más o menos cuántos son 400.000 árboles, su plan es plantar 1 millón de árboles. En estos años que llevan, que entiendo que son 2 o 3, llevan 280.000. y nosotros, solo en Santiago, nos faltan 400.000 árboles. La verdad es que es una situación en la que estamos muy al debe y que, además, considerando nuestros malos estándares de calidad del aire, sería muy importante que empezáramos a trabajar en eso.
Ya, pues, Pitu, muchísimas gracias. Excelente, excelente tema. Y a propósito, está en camino, digamos, un concurso para la reforestación de distintos cerros en la región metropolitana. Hay una competencia para lograr los fondos necesarios para la reforestación de, por ejemplo, el Cerro Renca, y hay varios otros cerros. Se hizo ya en algún minuto en el Parque Metropolitano. Se hizo, ¿te acuerdas?, en el Cerro Calán también, pero eso fue una iniciativa más bien público-privada. Así que, nada, de a poquitito a lo mejor vamos consiguiendo esas hectáreas
que nos faltan.
Si uno
se pone con sus 9 árboles, queda... Sí,
yo recuerdo haber plantado uno de niño.
Ya, debes 8.
Debo 8,
así que
sí.
Empieza a aplicar.
Ya. No hasta con regar las plantitas, no.
No.
Ya, a lo mejor la... No, parece que no. Sí, no, uno, pero coste uno. Ya, entonces...
Ah, estoy en cero.
Estoy en cero,
chuta,
parece.
Ya.
Muchas gracias, Pitu. Nos vamos a la pausa. Antes les quiero decir varias cosas importantes. MBI Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte los mismos instrumentos financieros que sus clientes en áreas de corretaje de bolsa y fondos de inversión. MBI Inversiones encuentra hoy las mejores oportunidades para hacer crecer tu capital. Visita mbi.cl. Si no duermes o casi no duermes pensando en el diseño de, qué sé yo, tus nuevas copas de cristal para tu colección de vino, bueno, eso quiere decir que te volviste loco y necesitas un especialista. El especialista es el Volcán, el especialista en mesa y cocina, La Tranquera, Mall Plaza Egaña y San Diego también, en elvolcán.cl. Y noticia de último minuto, Opel busca una serie de autos repartidos por la ciudad. Averigua si el tuyo está en losmasbuscados.cl. Entrégalo en parte de pago a un precio increíble. Renuévalo por un Opel 0 kilómetro. Opel, believe in autos. ¿Qué tienen en común frases como no vuelvas muy tarde o abróchate los zapatos, piensa antes de decidir? Bueno, son consejos que vinieron de personas que se han preocupado por nosotros, como Neuroamérica, donde siempre se preocupan de entregarte un consejo oportuno sobre tus finanzas personales. Neuroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco en tu Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. En espacio cerrado, respire tranquilo, sin olores, hongos, bacterias ni virus. Tecnología limpia, segura y ecológica. Exige a Dios seguridad ambiental Airlife. Ingeniería en purificación ambiental. Infórmate en airlife.cl. Es invierno en Aysén. Y Aysén es destino de eventos deportivos y outdoor. Como por ejemplo, bueno, el Día Mundial del Turismo, que es el 27 de septiembre, que se va a celebrar con la carrera Tetra Coyhaique Ski Mountain Bike, Kayak y Running. www.recorreaysén.cl apoya el Servicio Nacional de Turismo y el Gobierno Regional de Aysén. Gerdau está comprometida con seguir contribuyendo a la descontaminación del país y por eso retira chatarra ferrosa de todas las ciudades de Chile. Desde Arica a Punta Arenas, Gerdau, la fuerza de la transformación. Y ya está abierta la exposición Voy y Vuelvo, con la que la Universidad Diego Portales celebra el centenario de Nicanor Parra. Es una muestra con entrada liberada, abierta de lunes a domingo en la Biblioteca Nicanor Parra, ubicada en Vergara 324 en Santiago Centro. Toda la información en centenariodeparra.udp.cl. Y si vas manejando, imagínate, estás manejando un auto último modelo, porque ahora con las tarjetas de crédito BBVA puedes comprar tu auto nuevo en 24 cuotas sin interés. Hazte cliente BBVA. BBVA, adelante. Hoy publico hoy día el diario, esto es una noticia bien preocupante, un diario italiano, se llama Il Tempo. Publica lo siguiente, que el Papa Francisco, comillas, se encuentra en el punto de mira del grupo yihadista Estado Islámico. Este grupo responsable, uno de sus últimos hechos, la decapitación de un periodista norteamericano, el periodista James Foley. Y además, bueno, de hechos sangrientos, tanto en Siria como en Irak, donde la verdad que se han hecho fuertes además en distintas ciudades y están dominando un buen pedazo. Se calcula que una cerca de la mitad de Siria, por lo menos un tercio de Irak, considerando también algunas de las ciudades más importantes. Bueno, según este artículo, que apunta, dice, a fuentes israelíes, que creen que en el punto de mira del ejército del Estado Islámico se encuentra el Papa Francisco, el máximo exponente de la religión cristiana, por ser, dice, portador de la verdad falsa, eso por supuesto entre comillas. También cita fuentes de la inteligencia italiana y pone el acento en que Italia es un trampolín de lanzamiento para los mujahidines, o mujahidines, que son los combatientes de la Guerra Santa, y que las llegadas continuas de inmigrantes sirven de base para la entrada de los yihadistas en Occidente. Este es un diario conservador, así que tiene, bueno, obviamente esa postura anti-inmigración también, y dice que el Estado Islámico, y particularmente el califa del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, si quieren conocer algo más de él, salió el día sábado en el Mercurio, sábado domingo en el Mercurio, un perfil de quién es este hombre. Este hombre estuvo preso en algún momento, lo tomaron preso los norteamericanos, lo tuvieron 2 años. Finalmente quedó libre porque era un yihadista común y corriente, no se tenía mayor antecedente sobre él, no era ningún personaje importante. Bueno, a estas alturas es el hombre que está detrás de buena parte de la violencia que se está ejerciendo ya en Irak y también en Siria. Y dice que quiere superar a Al-Qaeda y las hazañas del jefe del terror. Según las fuentes israelíes, que claro, no las nombra, pero las cita este diario, el diario Il Tempo de Italia, dice que presume en su entorno más cercano que cuenta con la presencia de conversos occidentales, algo que quedó bastante demostrado también en el asesinato de James Foley, donde el que aparece como su degollador, como su ejecutor, su asesino, es un hombre que por lo menos tenía acento británico. Dice también son jóvenes de segunda generación, hijos de inmigrantes nacidos en países europeos y que ahora han optado por abrazar el fundamentalismo islámico. El Papa entonces en la vida, de acuerdo con esta versión del Estado Islámico. Y una noticia curiosa, fíjense que esta era una, no, que aparecía, digamos, como un control de rutina a una lancha por parte de la Guardia Costera o la Guardia Civil de España en las aguas de Ceuta. Bueno, dice que le había llamado la atención dos lanchas, que eran dos lanchas de recreo, 3 motos de agua. Esto pasó el 7 de agosto, dice, a las 5 de la tarde. Hay muchas motos de agua y en esa zona se han puesto aparentemente de moda. Y, claro, algunas de esas motos de agua han intentado introducir, o usando motos de agua, han intentado entrar en España, en algunas de las ciudades autónomas españolas. Entonces, bueno, hay bastante vigilancia. El tema es que se acercó la lancha de la Guardia Civil, que una lancha de ese tipo, lancha semirrígida, se acerca a estas motos de agua y estos dos yates, y le pide a los ocupantes que se identifiquen, que les entreguen la documentación de los barcos y, bueno, cuál es su destino. Y estaban en eso cuando aparece un hombre corpulento, dice, y que se dirige a los agentes. ¿No saben quién soy?, les dice. Esto lo dijo en español. Llevaba, dice, un gorro y unos anteojos de sol. No, le contestaron. Es buena respuesta. No, le contestaron desde la lancha, dice. Le contestaron los policías. Bueno, el hombre se quita los anteojos y uno de los guardias, uno de los policías, reconoce nada menos que al rey Mohamed VI de Marruecos. Oh, dijeron, chuatas, estamos en problema aquí. Dijeron, no, mi rey, no se preocupe, dejémoslo así, aquí no ha pasado nada. Es como el chiste ese, usted sabe quién soy yo, un carabinero raso, o sea, un carabinero, un cabo, digamos, que detiene o intenta detener a un general, ¿lo saben ese? Y usted no sabe quién soy yo, le dice el general al cabo. Sí, ¿y usted sabe quién soy yo? No, ay, qué bueno, muchas gracias. Bueno, algo parecido ocurrió. El tema es que se acaba de saber que el rey Mohamed llamó por teléfono a Felipe VI, al rey de España, lo llamó para quejarse porque esta gente lo detuvo. ¿Qué les parece? Dice que se mostró, además, la verdad que no hizo, no dijo, no, yo de aquí no me muevo, llamó, hizo, dice utilizó su teléfono móvil, su teléfono celular, para llamar al rey Felipe VI y quejarse de la intercepción o interceptación de su flotilla. Entre reyes se entiende. Oye, este no es rey, pero es Prince. Y acaba de entregar detalles de dos nuevos discos. Uno con su banda, con una banda que se llama Third Eye Girl. Es como la chica del tercer ojo, algo así. Y además, un disco individual, un disco él solito. Así que, ¿les parece que escuchemos a Prince? Esto se llama Cinnamon Girl. Escuchamos a Prince con la canción Cinnamon Girl. Ya está con nosotros Francisco Javier Olea, se los había presentado yo al principio del programa. Él es ilustrador, es pintor, dice, por vocación, y también, bueno, autor de varios libros de ilustración. Y ustedes probablemente lo conocen a través de su blog, que es oleismos.blogspot.com, o a través de sus habituales y además entretenidos tweets, que son prácticamente de todos los días, los oleísmos prácticamente diarios, ¿o no, Francisco?
Siempre tratando de meter la cuchara en algún momento, ¿no? Tratando de mantener ahí al grupito que uno lo sigue, lo que hace, digamos.
Que no son pocos, yo creo, ¿no?
Han ido creciendo con el tiempo, por suerte no han ido bajando, digamos, vamos aumentando. Claro. Y claro, la idea es también ir aprovechando esa plataforma para promocionar estos libros que han ido saliendo.
Bueno, y estás ahora presentando Lecciones de Glamour, y sí, también otro libro que se llama ¿Y usted quién es?
Sí, agosto fue un mes prolífico, ¿sí? Digamos, salieron varias cosas que venían gestándose hace rato, pero la casualidad es que salieron casi juntos estos dos libros.
Oye, Lecciones de Glamour, este es, sí, un manual de estilo, podríamos decir una especie de manual de Carreño, pero, bueno, obviamente de los tiempos modernos, por una parte, y también con un trato un poco distinto con, si uno lo compara con el manual de Carreño, un trato, sí, distinto hacia la persona. Es como, de alguna manera, nos acoges a todos nosotros en nuestras debilidades en el momento de relacionarnos con el resto y nos das recomendaciones.
Sí, claro, hay un observarme también en muchas actitudes que uno cae al socializar, o al tratar de ser correcto en ciertos escenarios, o al revés, de repente cosas que uno hace que son claramente incorrectas, como subrayarlas de alguna forma. No sé, pongo el ejemplo de cuando uno está haciendo la cola en un banco, por ejemplo, me viene esa a la cabeza porque es una de las que me carga, que llega la señora fresca y te dice, te pone, oye, lo mío es cortito, ¿me dejáis, porfa, un...? No, ¿por qué? Yo tengo la misma, a lo mejor, urgencia que usted, entonces lo pongo ahí para reírse un poco, pero también denotando que son actitudes que ojalá que no se repitan, porque eso, a uno le hincha la pelota.
Ahora, claro, eso pasa también en el supermercado, cuando llega una persona, uno tiene el carro lleno, y llega una persona que trae, no sé, tres cositas.
Lo mismo.
Y te dice, pues, pucha,
o sea, está la raya de la buena voluntad
está en el límite, entre la buena voluntad de uno y la frescura del otro. Que es un límite, además, ese es un terreno en que es difícil moverse.
Es difícil moverse, porque uno puede pasarse para el otro lado y ser medio gil, digamos, y dejarse pasar a llevar, claro, muchas veces, digamos.
O pasar por pesado.
Bueno, ahí está, cada uno tiene sus niveles. Yo prefiero pasar por gil que por pesado, por mi forma de ser, digamos.
Ahí no hay una sola lección, entonces, ¿no?
No. Hay matices.
Ahora, este es un libro que está, además, tiene una clasificación de estas lecciones, claro, de glamour, y comienza con una que yo creo que con estas muchos se van a sentir identificados, y hay muy buenas recomendaciones. Comer con clase.
Hay varios capítulos, está el tema del sushi, la pizza, la empanada, ahora se viene el 18, yo creo que sería bueno leer esa lección.
Eso, claro.
Que salen cosas como, el tema de la aceituna siempre ha sido un tema, la empanada, ¿no? Cuando uno se come la típica empanada de la empresa, que así con la aceituna, la envolvís en una servilleta o la agarráis, sale ahí que lo de tirarla a las plantas y decir para que crezca un olivo, eso no está, mejor
evitarlo.
O sea, fue un chiste que pasó hace mucho tiempo, ya no. Entonces, y lo otro de dejar el borde, dice que es pura masa. Esto sí, no me lo como porque es pura masa.
Es bien ordinario.
Es feo, ¿no?
Es feo, sí.
Hay que comérsela como, igual que los bordes de los pais de limón o eso, que hay gente que deja como la masa, no está bien. No,
o sea, claro, por último, el pay de limón, uno, no sé, pues lo corta con el tenedor y la masa, tal como tú la describes, el cachito de masa
mascado,
queda masticado,
se ve mal.
Se ve feo. Sí. Hay en el, si uno lo compara de nuevo con el manual de Carreño, el manual de Carreño tiene, más allá de las ridiculeces que uno le puede encontrar,
claro,
tiene una especie como de leitmotiv, y que es el respeto por el otro. Si uno lo lee en lo profundo, digamos,
sí,
si es que se puede, hay un leitmotiv que es como, no haga cosas que ofendan, que desagraden al otro. ¿Cuáles son las lecciones de glamour? ¿O dónde está el leitmotiv de tus lecciones de glamour?
Mira, yo creo que hay un poco de eso. Lo que pasa es que yo leí el manual de Carreño para ver cómo lo tomaba. Hay una cosa mucho más moralista, así como,
claro,
si se
sí,
quiere,
claro,
como súper así cartuchona. Y yo diría que la línea del mío es básicamente es como no caigamos en conductas forzadas o maqueteadas por pertenecer a grupos, digamos. Es como, esas son las cosas que me da rabia, como, obviamente, ser natural es pedir mucho, digamos, es muy difícil ser natural, uno tiende a actuar algo de histrionismo en las relaciones sociales, ¿no? A caer bien, uno se pone como más risueño cuando quiere caer bien a alguien, en fin. Pero hay actitudes que son nefastas, digamos, y sobre todo, así ya yendo a un análisis como muy, muy profundo, que quizás no lo tuve al momento de hacerlo, sino que lo veo ahora, es como que en Chile también hay una parte de la sociedad chilena que está en un nivel aspiracional, que hoy día tiene acceso a muchos créditos y cosas, que quiere ser como una clase alta, elegante, trata de adoptar ciertas costumbres de gente más pituca y no sale, no queda bien. Entonces ahí, en ese rango también hay varios baches.
Estamos conversando con Francisco Javier Olea, autor del libro Lecciones de Glamour. Ustedes pueden además conocer el trabajo de Francisco en Oleismos, así es, sí, con ese, oleismos.blogspot.com, o seguirlo, sí, en Twitter, que es Oleismos también.
Sí, Oleismos también.
Arroba Oleismos.
Hay página web también, si quieren meterse a ver otras cosas que he hecho, franciscojavierolea.com, hay varias plataformas ahí para...
Hay un capítulo que yo creo, para todas las personas, además, que son buenas para los actos fallidos, yo creo que hay que leerlo, que es Para romper el hielo. Uno comete muchas torpezas para romper el hielo, ¿no?
Sí, sí. Ahí yo pongo, no sé si es el que tú me dices, porque estas cosas las escribí hace rato, como es una recopilación, pero me acuerdo del tema del ascensor, por ejemplo. Cuando uno está, es como, ese creo que es para romper el silencio, pero cuando uno está en el ascensor y te quedaste solo con alguien, esa cosa como empezar a tararear una canción así como tum, 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 como para no hablar nada. Como es el minuto más largo, bueno, entre piso y piso.
Afortunadamente existe el celular ahora.
Ah, uno puede, la simulación
uno,
de llamada,
uno simula o simula que está mirando un mail, mira así.
Ha sido la gran salvación el celular.
Mientras mira cómo van pasando los pisos, sí, lento, siempre más lento de lo que uno quisiera.
Exacto.
Bueno, nos dice el apito, claro, que en el ascensor no hay señal, es cierto, pero a lo mejor ya llegó un juego,
Candy Crush.
Oye, pero el otro día yo iba en el metro y había una señora metida ahí en el Candy Crush, pero a todo chancho.
Sí, hay gente que más bota la angustia mal ahí con el jueguito, sí.
Es un matador
de cerebro, pero sí.
Y tenía delante a un joven con audífonos, que los audífonos no sé por qué razón se escuchan tan fuerte. Fuera de los oídos, digamos,
sí,
de la,
hay
parece que son algunos modelos que se
algún
escucha
tipo
mucho.
Oreja, a lo mejor
tipo oreja menos hermética, sí, que deja salir el sonido, sí. En esto de romper el hielo está también una de las recomendaciones, digamos, sí, está el tema de hablar de sexo. ¿Cuál es el nivel de confianza que hay que tener para poder hablar de sexo con otras personas?
Yo creo que este libro está lleno de delgadas líneas, como la que hablábamos delante, entre ser gil o ser pesado. También aquí está entre la línea esa de cosas que uno no quiere escuchar. Yo creo que también está, ¿no? Hay cosas que uno no quiere saber de la otra persona, de las cosas que practica,
sí, muchas,
o que hace.
Muchas, sí.
Porque es como verla sentada en el baño, digamos. hay un antes y un después, digamos. Es como... es demasiado.
Y en ese sentido,
delicado.
no hay matices dependiendo del nivel de confianza que uno tenga. O sea, uno puede realmente tener, no sé, un amigo así.
No, claro. Esto estamos hablando de una comida, a lo mejor donde hay gente que uno no conoce tanto.
Ya,
una situación donde ciertos protocolos, ¿no?
Pero con amigos también hay límite, encuentro yo.
Sí, sí.
¿O no?
Bueno, sí.
Sí.
Sí, sí, sí. Sí, sea, es de buen gusto no hablar.
Hay ciertas cosas, no sé, por cierto, ya cuando la cosa se pone demasiado descriptiva. Los términos son más ginecológicos.
Y aparte que siempre hay otra persona que a lo mejor no está ahí.
Bueno,
generalmente,
sí,
digamos,
claro.
En el mejor de los casos hay otra persona, o dos o tres, digamos, pero esa persona no está ahí. Cuando tú la veas, digamos, también,
claro,
la vas a ver con otros ojos.
Y en caso de pareja estable,
prácticas, digamos, de...
Claro, y en caso de pareja estable se sabe quién es la otra persona. Además, porque uno podría hablar, no sé, pues
sin nombrar a alguien. Claro.
En caso de pareja estable se sabe la otra persona.
También la otra línea, digamos, como empezar a esquivar, qué sé yo, el nombre, hablar de la cosita o de su cuestión, cuando hablan de nombrar las partes, los genitales, digamos, por sus nombres, también no se ve bien, digamos, ese como timidez.
Sí,
los nombres son feos, digamos, los nombres,
sí,
oficiales,
yo
de diccionario.
Yo reconozco que realmente me veo metido en ese problema, sí, al hablar de ciertos temas. aquí en el programa, por ejemplo, sí. o en televisión, porque, sí. Claro, ¿cómo dice?
Claro, las pechugas son las pechugas.
Las pechugas, ¿no? Son las pechugas.
Las mamas.
Claro, antes por ejemplo, no se decía poto.
No se decía poto en televisión. Mi abuelita decía poto y se mataba la risa.
Claro, sí. Se podía, no sé, se ocupaba la palabra trasero.
Trasero.
Ah, yo creo que todavía pasa, encuentro yo.
Sin ser,
¿no?,
muy delicado.
Sí. Claro, sin, porque uno puede decir trasero, evitando, pero ¿cómo dices pene, por ejemplo?
Pene en televisión es feo, es fea la palabra pene, ¿no? Bueno, ¿qué más lo va a decir? No hay otra forma.
Yo creo que es la mejor de todas, ¿no? Sí. La menos mala, digamos, la menos.
Yo creo que inventarle un nombre nuevo, más digno.
Más nombres todavía.
Más noble. No, pero uno
más noble.
No de baño público, digamos, uno como Freddy, Michael.
Estamos conversando con Francisco Cairolea, autor de Lecciones de Glamour, un manual de estilo que acaba de ser publicado por el Mercurio Aguilar. Y tú también estás publicando otro libro, sí, que se llama ¿Y usted quién es?
Sí,
¿de qué se trata ¿Y usted quién es?
Salió casi junto. Este libro es uno que ya lleva más años en proceso, un año y medio, yo diría, en armándose. Era iba a ser la secuela del Mal de Amores, que fue otro libro que salió hace 2 años, que eran puras viñetas de humor sobre amor. Y este iba a ser puras viñetas de humor sobre la fama y el éxito y tratar de llegar a la cima. Pero la cosa que se empezó a poner cada vez más menos gracioso y como más sentimental el libro, y se empezó a armar una historia. Así que terminó siendo una novela gráfica sobre un escritor que está en un momento de baja, en que no escribió su primera novela, que fue un gran éxito, y la segunda no le sale, no le llega la inspiración. Está en ese momento y se encuentra con una niña que viene de la nada, que nunca ha resultado nada, y en este momento está en su momento más o menos de pequeña fama, y se encuentran, y ahí hay como un desarrollo sobre la idea de esto de dónde uno es cuando uno está famoso, o cuando uno es un anónimo que no lo conoce nadie, digamos. Ahí esa es un poco la temática del libro. Es más serio, tiene humor también, pero es un cuento entero largo, de 180 páginas.
Tú, a propósito de los famosos, abordas también acá en Lecciones de Glamour, en el manual de estilo, sí. Abordas el problema del famoso.
Exacto.
Ah, de encontrarse, sí, con un famoso y cómo reaccionar. ¿Qué es lo adecuado?
Mira, según los... así como Pilar Sordo. Según los estudios que he mandado a hacer... no, yo es que, claro, uno de repente reacciona mal y hace como si esa persona no fuera conocida, y lo trata como una persona natural, como para que él no se sienta mal, no se sienta como el famoso, y también para que fuera más natural la cosa. Yo creo que es un error, y también es un error empezarle a preguntar cosas de la tele o de la teleserie que está haciendo. Oye, y cuéntame el final, no sé, de la teleserie. O empezar a decir, oye, yo que tú no le habría hecho a eso a Luisa, así como empezar a...
O dile a mí me hace mucho eso, oye, dile recado, a fulana recado de tal, claro, oye... Que no se vista como se está. Es un clásico. ¿Ah? Oye, ¿quién viste
de mensajero,
mensajero de alguien?
De alguien.
Y además que la ropa es tan opinable. Po.
Es muy opinable. Eso también, sí, lo pongo. Hay una lección que se llama opinión, y es mucho con las mujeres. Este tema de que te piden opinión de cómo están vestidas, qué sé yo, y ahí uno tiene que saber otra línea huelga, saber si es opinión o adhesión lo que te están pidiendo. Porque generalmente... es adhesión, te están diciendo preciosa,
pero hay un tema en el que es muy difícil generar, digamos, o que se produzca esa adhesión, porque es un tema demasiado sensible, el peso.
el peso
de las mujeres. Pasó hoy día que estuve con dos personas que
gordas.
No las veía, no, porque las encontré que estaban mucho más delgadas. Pero no, obviamente no les dije nada, ya trato de no decirlo, porque me he encontrado con que nunca es buena la reacción.
Ni gordo ni flaco, mejor...
Ni gordo ni...
Y el otro...
No sé qué decir.
Sí, es muy difícil. O el otro, cuando te encontráis con un compañero de colegio, mejor que no veas de mucho tiempo, que está efectivamente gordo y pelado, esa cosa, uno le dice, está igual. Él sabe que no está igual.
Para los hombres, creo que es más complicado con las mujeres.
Obviamente.
Entre hombres, uno le puede decir al guatón pelado, guatón pelado.
Sí.
Si se ofende ya, quiere decir que es demasiado sensible.
Sí.
Bueno, Lecciones de Glamour ya está a la venta en las mejores librerías. Las peores también.
Ojalá, ¿no?, la cuneta, sí, también.
Ojalá entonces. Mientras se paguen los derechos, no hay problema.
Exacto.
Es un libro de Mercurio Aguilar, escrito por Francisco Francisco Javier Olea, que nos ha acompañado esta tarde. Muchas gracias, Francisco.
Gracias, Polo, te pasaste.
Y bueno, les recuerdo, oleismos.blogspot.com, muy recomendable. Ya nos tenemos que ir, viene Momentos Notables con Bárbara Espejo y recordamos la liberación de París. Después de A Todos Nos Pasa Lo Mismo con Javiera Contador, Felipe Izquierdo y Roca Balbuena. A las 20 horas, TV Chilense con Héctor Soto, Andrés Benítez y Max Colodro. 20:30 horas, edición limitada Duna Soul con María del Carmen Rodríguez. Y a las 22 horas, a las 10 de la noche, vamos a tener un especial para celebrar los 60 años de Elvis Costello. 60 es joven Elvis Costello, ¿ah? Como que hubiera dicho que hubiera completado. Siempre, los grandes rockeros a esta altura ya son como setentones, todos ellos. Bueno, muy joven, en todo caso, hay que celebrarlo. Así que 8 horas ininterrumpidas de música, vamos a recorrer 10 discos de Elvis Costello. Ya, pues nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Estén bien, chao.